Las 11 y 6 minutos, ayer abrió sus puertas en el BEC una nueva edición de esta feria, la mayor feria sobre la innovación en la industria de alimentación y bebidas, Food for Future, una cita obligada para este bulevar también. Ya lo saben que son empresas tecnológicas y más de 400 expertos y expertas de todo el mundo que están debatiendo y analizando el futuro de este sector, los retos alimentarios que son muchos y el diseño también de alimentos que sean sostenibles, ecológicos y sobre todo eficientes desde el punto de vista nutricional. En la edición de este año, la de 2024, se pueden imaginar, la inteligencia artificial también ocupa un lugar destacado. Ahí nos vamos, al BEC, con nuestra compañera Olga Barrio, la unidad móvil de Radio Euskadi aparcado en este recinto. Olga, egunon.
Egunon, Iñaki.
Cuéntanos lo que ves, que hay muchísimos stands, casi 300.
Veo un montón de stands, pero veo mucho cruce de manos también, muchos idiomas de todo el mundo, gente colaborando, muchísimo bicho que se come, que también me ha dado la,
literal,
la oportunidad,
¿no?,
de ver. Literal. Luego os contaré algunos de esos desarrollos tecnológicos que permiten que los alimentos puedan ser una fuente alimentaria del futuro. Y mucha tecnología aplicada a todo el sector también, al primer sector, al sector agroalimentario y en el diseño también y en la mejora de todos los sistemas de producción y de distribución incluso también de los alimentos. Y precisamente ahora estamos delante de un brazo robótico que le gusta recolectar fresas y lo hace con muchísimo cuidado pese a ser una planta, bueno, un fruto muy delicado. Esto es una de las creaciones a las que ya nos tiene acostumbrados en esta feria Eurecat, porque el año pasado ya nos trajeron un robot que circulaba por el campo y que permitía esa recolección selectiva y cuidadosa de los alimentos. Este año nos traen otro robot, que es el que tenemos aquí delante, que ya se instala en invernadero. Y esto es obra, como decimos, del Centro Tecnológico Catalán Eurecat, y nos acompaña aquí uno de sus responsables, que es Ignasi Papel, que es responsable en concreto de proyectos de alimentación, unos proyectos singulares como este brazo robótico. Hola, Ignasi.
Hola, buenos días a todos.
Aquí le vemos al robot moverse y trabajando. Seleccionar. Sí. ¿Cuál es exactamente la mecánica de este robot y cuál es su funcionabilidad?
Es capaz de identificar la madurez del fruto, incluso podría trabajar en tamaño de fruto y escoger el momento idóneo para recoger el fruto o la aplicación en cualquier caso que estemos trabajando. Él lee, ¿no?, mira y decide.
Mira porque tiene una visión especial de inteligencia artificial.
Exacto, correcto. Con visión artificial, inteligencia artificial, lo que hacemos es que él decida que es el momento idóneo para recoger el fruto y lo deja en bandeja o en la caja o donde le digamos, ¿no? No es un programa preconfigurado, él tiene que leer, ¿no?, y decidir actuar y es lo que le da inteligencia a este brazo robótico. Lo estamos desarrollando con la empresa Stankitec, ya hay aplicaciones reales con técnicas, estamos ya aplicando en invernadero y hemos empezado eso con frutos delicados, ¿no?, que cuando pensas en un robot que a lo mejor lo estruja, ¿no?, y que hay un peligro ahí, pues en este caso estamos demostrando que con el grip que hemos desarrollado pues somos capaces de hacer esta recolección en el momento idóneo.
Vamos a ver, o sea que yo entiendo que este brazo robótico es como el brazo de un humano y este sistema tiene la capacidad, como tendría un humano, de visualizar los frutos y lo que haríamos los humanos a simple vista y con nuestra experiencia ver si ese fruto, en este caso la fresa, está en las condiciones óptimas para recolectarlo. Seleccionaríamos esa fresa y la depositaríamos en una cesta. ¿Es exactamente esto lo que hace una máquina hecha con inteligencia artificial?
Correcto, perfectamente explicado, lo has entendido perfectamente y espero que los oyentes también. Aquí la gracia es que podremos trabajar con distintas configuraciones del equipo, pues más pesado, menos pesado, el fruto más delicado, menos delicado, y empezar a trabajar estas técnicas, ¿no?, de agricultura en vertical, en invernadero, etcétera, que son un poco el futuro, ¿no?, para intentar economizar agua, energía, etcétera, y ya estamos trabajando con algunas empresas finalistas en este sentido.
Olga, perdóname, yo lo he entendido muy bien, ¿sí?, pero me queda un detalle. ¿Qué tipo de sensores tiene, no sé, para tocar cada fruta, qué tipo de sensores tiene o qué tipo de... Sí, no sé cómo se calibra exactamente, ¿no? Todo
sí,
eso.
Sí, es todo por visión artificial. Se pueden entrenar las cámaras y el ojo, ¿no?, del robot es el que en función de toda la batería de imágenes que le hemos ido entrenando es capaz de identificar puntos de madurez, tamaño de la fruta, si lo tapa una hoja, ¿no? Por ejemplo, se puede encontrar a veces que tiene dificultades y él tiene que poder seguir trabajando, ¿no? Vale. Las velocidades no son las que nos tienen acostumbrados los recolectores, pero el robot trabaja 24/7. No para nunca, ¿no?
No se cansa. descansa. Y además, Iñaki, estamos viendo el vídeo de la demo que tienen también aquí, aunque está la máquina funcionando, pero le vemos en una especie de simulación del entorno natural en el que trabajaría, ¿no? Una parra, digamos, un emparrado repleto de fresas, ¿no? Y vemos, es muy curioso porque el robot lanza la mirada hacia donde están los frutos, se los queda mirando literalmente, realiza sus algoritmos, sus cálculos, y luego con mucho cuidado se acerca a la fresa seleccionada y con la distancia del tallo correcto lo corta y con muchísima delicadeza lo deposita luego en un cesto, no lo deja caer brusco ni nada por el estilo. Es un poco más delicado incluso que los humanos, ¿no?
Los humanos somos muy buenos, ¿eh? Aquí siempre decimos que las aplicaciones de robótica en agricultura tienen su qué, porque la verdad es que somos muy eficientes, ¿no? Por ejemplo, despedazando carne, por ejemplo, ¿no? También somos los humanos muy, muy, muy entrenados y muy eficientes. Pero si ves el robot, en este caso, por ejemplo, ha decidido ahora coger dos fresas al mismo tiempo porque era capaz de hacerlo, ¿eh? Tres lleva.
Tres ha cogido de golpe.
Un poco, él es capaz de decir que por el rabito, ¿no?, que podrá acceder a la fruta, pues es capaz de coger. Esta es la aplicación que queremos, ¿no? Que él sea capaz de decidir en cualquier momento.
Tiene nombre, ¿eh? Se lo merece.
Tiene Harbot, de momento es el nombre comercial que le ha puesto la empresa, veremos si acaba quedando este nombre o lo cambiamos.
¿El porqué de desarrollar este tipo de sistemas en un mundo como el sector primario, que bueno, pues que tiene sus problemas y que quizás en este sentido nos ayude a optimizar, ¿no?, los procesos de producción y de recolección?
Son labores, ¿no?, tanto en agricultura como en industria de transformación alimentaria, son labores que son muy intensivas en mano de obra y tenemos un problema realmente de encontrar en algunos casos determinados perfiles, formarlos, ¿no? Además requiere un esfuerzo, y en algunas aplicaciones pues empezamos a trabajar alternativas, ¿no?, que permitan hacerlo. Estamos presentando el robot, pero también tenemos otros proyectos de digitalización, por ejemplo, de la agricultura, ¿no?, de precisión que llamamos, para ser capaces de manejar el campo, ¿no?, de una manera muy eficiente, combinando distintos datos de satélites, de drones, de sensores en el campo, ¿no?, un poco para ayudar a los agricultores, a los productores, a los ganaderos a decidir, a mejor, ¿no?, tomar mejores decisiones en base a datos, ¿no?, que la tarea esa de campo difícil, ardua, ¿no?, que nos cuesta, que sea cada vez un poco más fácil. Y aquí un poco desde el Centro Tecnológico trabajamos en distintas tecnologías que nos permitan conseguir eso.
Oye, Ignacio, además, ¿estos son prototipos para ferias como esta o son una realidad, no sé, en alguna explotación ya?
El robot de fresas que estamos hablando, Harbot, en Quité, que es la empresa con la que nosotros estamos trabajando, él ya está comercializando y hablando con terceras empresas, Técnica ya la está probando, y hay otras empresas del mundo interesadas en adquirir el robot. Vitigeos, que es otro proyecto este que comentaba de agricultura de precisión, es a nivel europeo y ahora se está pensando cómo se va a explotar esto. Pero nosotros como centro tecnológico, ya lo veréis también en otros, trabajamos muy cerca de mercado. No es investigación por se, sino investigación que va a ser aplicada y que tiene que acabar en un producto que luego se comercialice.
A mí me llama mucho la atención, Iñaki, mira que hemos hablado veces del impacto del cambio climático en el primer sector, y yo me imagino que también el desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial puede ayudar a los agricultores, bueno, pues a calcular cuánta agua pueden necesitar en los sistemas de regadío, cuándo es el mejor momento en base a la temperatura, los cambios climáticos para los distintos procesos de siembra o recolección. Todo esto es aplicable aquí, ¿no?
Correcto, perfecto. En Vitigeos, que es este proyecto que os comentaba, aquí estamos específicamente trabajando eso, ¿no? ¿Cómo podemos avanzarnos a las predicciones, ¿no?, que tenemos de meteorología, de estado de la planta, etcétera, etcétera, y tomar decisiones antes, ¿no?, que nos permitan ser muy eficientes, eso que comentábamos al inicio, en el proceso de cultivo y recolección de la fruta, ¿no?
En fin, una feria, Olga, en la que podemos encontrar un robot al que le gustan las frutas.
Sí, la verdad. Me estaba preguntando si además de la fresa, este robot podría ser educado para la recogida de cualquier otro producto.
Ahora estamos trabajando en aplicaciones también en exterior y con algunos casos. Ya habíamos trabajado en viñedo, por ejemplo, en algunos casos de reconocimiento de fruto. Aún no recogíamos, solo identifica madurez, por ejemplo, predicción de maduración de fruta, o por ejemplo instalación, ¿no?, la dispensación de feromonas o otros tratamientos en campo se puede hacer con el robot, fumigar, etcétera. Todo esto ya lo estamos haciendo con agricultura de precisión y la idea es ir trabajando, lo estamos trabajando, pero no se puede decir, con otras empresas más de frutales, etcétera, pero también en aplicaciones de recogida de fruta.
Oye, Ignacio, una pregunta. Tú vienes de Cataluña, desde Eurecat, este Centro Tecnológico de Cataluña. ¿Por qué estáis en el BEC? ¿Por qué estáis en esta feria?
Nosotros es una de las apuestas que hicimos desde el inicio, nos parece un formato muy, muy adecuado, lo probamos el primer año, que fue, no sé si os acordáis, justo después de pandemia, y fue como la primera feria en la que Nevex apostó muy fuerte, de hecho el gobierno vasco, ¿no?, también lo promocionó muchísimo, decidimos probar y la verdad estamos muy contentos. Nosotros participamos en muchas ferias aquí y en otros sitios, y no solo en Cataluña, porque trabajamos en España y en el mundo, digamos, tenemos oficinas en Latinoamérica, ahora hemos abierto en Málaga y en Madrid, y más allá de Cataluña, pues también tenemos que estar presentes, ¿no?, en los foros que hay. Y el foro de Food for Future, la verdad es que nos está funcionando bien. Vamos con un stand muy grande, estamos en un buen sitio, digamos, dentro de la feria, y la verdad es que estamos muy contentos y esperamos seguir muchos años más, que está bien organizado y además nos gusta participar, se come bien, hay gente agradable y además, ¿no?,
y hay mucha gente, ¿no?, por el ruido que escuchamos de fondo, hay muchísimo ambiente, sí, esta mañana,
no,
también.
No para, es un poco un constante de gente de pasar.
Oye, pues, Iñaki, la pregunta del millón, ya que dice que se come bien, le tenemos que preguntar si ha comido algo de lo que aquí se innova, alguno de esos productos, de esos bistecs que estamos viendo y de esas harinas, sí, o de esos panes elaborados con harinas, de bichos, como les llamo yo, porque también tienen algo por aquí de alimentos. Mira, ingredientes fermentados también, esto también es parte del proceso de investigación de Eurecat.
Correcto, fermentación y extrusión son dos proyectos, dos tecnologías que nosotros creemos firmemente van a tener un espacio en el futuro y estamos trabajando distintos orígenes para estos temas de proteína alternativa, ¿no? Ingredientes que más allá del animal, ¿no?, nos pueden proporcionar una buena nutrición. Estamos trabajando con hongos, con frutos secos, con algas, ¿no?, distintas fuentes de productos, incluso aprovechando subproductos para generar nuevos ingredientes que se puedan después utilizar en terceros productos, y a través de fermentación somos capaces de modular muy bien qué características nutricionales van a tener estos ingredientes, ¿no? Y aquí es donde entra un poco ese conocimiento que te permite ser muy selectivo a la hora de utilizar algunos ingredientes y algunos prototipos que estamos desarrollando de fermentación en fase sólida, por ejemplo, que no todo el mundo está trabajando y que nos permiten ser eso, muy precisos, ¿no?, en las características que tienen los ingredientes o los productos que desarrollamos.
Bueno, pues Ignasi, aquí, Que vaya bien, buen provecho en este Food for Future, en esta feria que se inauguró ayer y que está, pues, en este punto álgido de gente y de interesantes propuestas que estamos viendo y estamos visitando esta mañana. Ignasi, muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, Agur.
Gracias, Agur. Bueno, pues Olga, yo te propongo que sigas caminando, que
sigo.
280 stands, vamos a ir a por otro stand a ver qué podemos contar, porque hay un poco de todo, la variedad es evidentemente muy amplia.
Y fíjate que hay muchísima presencia vasco y navarra, ¿eh?, porque ya sabemos que nuestras empresas tecnológicas también apuestan por toda esta innovación aplicada al primer sector y al subcampo de la alimentación, y uno de ellos, que es cita ineludible en este stand, es precisamente en esta feria, es el stand de Tecnalia. Nos vamos acercando y vamos a buscar a nuestra siguiente interlocutora para que nos atienda. Está por aquí, a ver si la encontramos. Cuéntame, tenemos. Aquí tenemos a nuestro invitado que viene a ponerse los cascos directamente. Es que no,
está en
no
directo,
paran,
están, estamos en directo,
claro,
haciendo ese
directo
recorrido por el BEC,
sí,
hasta llegar hasta este stand de Tecnalia.
Y ya le tengo, aquí, es Aymar Casas, que es responsable de salud y alimentación de Tecnalia. Tecnalia tenía que estar aquí, ¿cómo no va a estar, verdad? En una feria tan importante, así, siendo referente como es mundial en el mundo de la innovación tecnológica.
Sí, así es. Llevamos ya pues desde el comienzo. Realmente es una feria que es muy atractiva para nosotros porque es de nuestra casa.
Claro.
Entonces, pues todo lo que sea empujar y apoyar para convertir a Euskadi en un referente de la innovación en la industria alimentaria, agroalimentaria, pues aquí estamos, claro.
Y alimentos, aquí vemos aquí muestras de varios alimentos. ¿Qué es el punto fuerte de lo que Tecnalia presenta en esta edición? Hablamos de una alimentación muy, muy innovadora, el 6.0 de la industria de la alimentación y con muchas aplicaciones tanto médicas como dietéticas, ¿verdad?
Sí, realmente, desde Salud y Alimentación en Tecnalia trabajamos en el desarrollo de nuevos ingredientes y nuevos alimentos que mejoran la calidad de vida y mejoran la salud de las personas. Entonces, al final, lo que hacemos es la identificación de diferentes moléculas, diferentes compuestos activos que pueden tener un efecto sobre la salud. Muchas veces, además, estos compuestos vienen de materias primas que son subproductos o residuos de la industria agroalimentaria. Lo que hacemos es desarrollar ingredientes funcionales que, como bien dices, tienen un efecto sobre la salud, pues temas de antioxidantes, ácidos grasos, probióticos, posbióticos, vitaminas, tema de proteínas alternativas, las proteínas de origen vegetal, proteínas que vienen de organismos unicelulares como microalgas, hongos, bacterias, levaduras,
Así no suena muy bien, ¿eh?
No, no suena muy bien porque realmente estamos en la parte que puede ser beneficioso para nuestra salud. Después, esto obviamente hay que ver en qué tipo de alimentos se incorporan. Pues, por ejemplo, aquí en el stand lo que tenemos es una de proteína de haba, pues ya tenemos un puré enriquecido en proteína, un putz, que al final es una, bueno, pues envases de estos que sobre todo, bueno, la gente lo conocía por los niños, ¿no? Esa fruta que llevan en la...
Ah, sí, bolsitas. Claro, en las bolsitas que luego tú empujas y succionas, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues pueden ser, pues en este caso son enriquecidas en proteínas, pero también tenemos en el stand, por ejemplo, pues un extracto que viene de residuos de la poda de la vid, que tiene efectos neuroprotectores. Actualmente está, bueno, se ha realizado ya ensayos in vivo y en un ratón al menos pues se ha demostrado que para la beta-amiloide, ¿no? Que es el tema del Alzheimer, un ratón inducido con el tema del Alzheimer. Entonces, está todavía en procesos de investigación pues relativamente bajos, pero bueno, podría ser un bombazo, ¿no?
Hombre, podría ser, desde luego, si podríamos utilizar a través, además, de subproductos, de desechos, que para nosotros podrían ser desechos, es el reaprovechamiento y extraer, digamos, los verdaderos nutrientes o moléculas beneficiosas, en este caso, que irían directamente a nuestras neuronas.
Correcto. O tenemos aquí, que esto sí está en el mercado, que es una, actualmente está comercializado por una startup participada por Tecnalia, que se llama Ingredalia, que aprovechando los residuos del brócoli, los tallos, hojas o incluso brócolis, que sean un poco feos, ¿no? Pero está pensado sobre todo para la parte de los tallos, efectivamente. Al final lo que hacemos es sacar los compuestos específicos, como el glucosinolato y la enzima miosinasa, encapsularlos en una misma cápsula de forma independiente, garantizar que están biodisponibles cuando llegan al colon, en este caso, o sea, que aguantan no solamente el procesado industrial del producto, sino también el tracto digestivo, se libera, pasa sangre y tiene efecto inmunomodulador, ¿no? Al final lo que te hace es temas antiinflamatorios, tema de prevención de cardiopatías, cáncer, al final genera sulforanato, reacciona en el intestino y está demostrado científicamente que tiene propiedades.
¿Todo esto tiene aplicación médica o también, digamos, a nivel de usuario? En esta época en la que vivimos con los suplementos, que están al alcance de cualquiera, ¿tendrían también esa versión, aplicado a dietas muy concretas, tanto las que pueda pautar un médico como las que consideremos cada usuario, o, no sé, dietas, por ejemplo, para deportistas que tienen que maximizar y buscar el máximo de rendimiento deportivo? No sé, ¿puede tener una multitud de aplicaciones?
Tiene una multitud de aplicaciones. En Tecnalia estamos muy enfocados en lo que puede ser la nutrición de precisión. Esto es prácticamente una nutrición para cada una de las
personas. A la carta, ¿no?
A la carta. Eso, pues a la industria agroalimentaria, obviamente, pues no está en disposición de hacer un producto para cada persona. Entonces, bueno, busca cortes más amplias a las que poder dirigirse. Uh-huh. Pero sí hay productos para deportistas, hay productos con mejor envejecimiento, cada vez estamos más preocupados por la salud. Entonces, trabajamos obviamente con clínicos, con nutricionistas, aparte de la tecnología puramente dura, que es lo que podemos hacer en Tecnalia, pero sí hay recomendaciones cada vez más personalizadas de qué tipo de alimentos, cómo te afecta a ti, a tu metabolismo, a tu microbiota, qué es bueno para ti, ¿no? Ahora hay mucho ruido, mucho claim, ¿no? En tema de, bueno, pues esto me hace mal, y hay poca evidencia científica muchas veces de ciertas cosas, ¿no? Entonces lo que sí intentamos es dotar de esa evidencia científica para que después nuestro nutricionista, nuestros médicos puedan recomendarnos, pues mira, pues esto efectivamente para ti, para tu genética, por tu actividad física, por tus hábitos de sueño, pues bueno, pues sí tienes una dieta mucho más personalizada que lo que se puede ofrecer.
Bueno, Olga, es el mejor sitio para recibir información veraz y certera sobre lo que nos conviene y lo que no, y el mejor sitio, estoy pensando, para hacer una buena compra, la cesta de la compra, sí, directamente. Es un sitio muy interesante. Te dejamos ahora a Aymar Casas Esquerricasco, que vaya bien, ya vemos que sí, que hay mucho que ofrecer y mucha gente que con interés de saber lo que hace Tecnalia en este caso, así que Esquerricasco por abrirnos la puerta metafórica del stand. Esquerricasco, que vaya bien, y Olga, lo dicho, nada, date una vuelta y a ver
qué puedes. Bichos, Estoy buscando bichos para contarte luego una cosa muy interesante.
Está empeñada. Venga, pues Olga, Esquerricasco, luego hablamos.
Hasta luego.
Agur.